La verdad es que el 3 de enero ha sido un antes y un después en el, yo diría, en la filosofía y en el positivismo del país. Antes del 3 de enero era un país que, la verdad, hasta nos sentíamos encerrados, no pensábamos que se pudiera hacer nada acá, y después del 3 de enero yo siento que básicamente todo puede ser posible.
Comento, la situación económica que tenemos en el país no es nada favorable para nosotros los jóvenes, y por desgracia lo único que nos queda es emigrar.
La disyuntiva que tenemos y que la pregunta constante que está en nuestra cabeza es: o me quedo en el país, apuesto por mi país y coloquialmente le echo bolas, o me voy del país y le echo bolas pero afuera, en otro país.
Los jóvenes universitarios en gran medida dejaron de ser un reflejo del país porque se volvieron una sociedad muy privilegiada, porque estudiar en esta coyuntura es un privilegio.
La juventud de Venezuela ha estado condicionada por la crisis del país. Por décadas, bajo un mismo sistema de gobierno, ha padecido las consecuencias del deterioro de la educación, la falta de oportunidades laborales, la migración, el autoritarismo y la represión. Sin embargo, los jóvenes aprenden a moverse entre la precariedad y un puñado de oportunidades que navega entre pensar en el futuro y resolver el día a día.
Los jóvenes venezolanos tienen dificultades para proyectarse a futuro, porque, bueno, no hay una proyección en general al futuro en Venezuela, ¿no? Si tú le preguntas a un joven cómo te ves de aquí a 3 años o de aquí a 5 años, creo que es una pregunta súper complicada para ellos. Y quizás una incluso aún también difícil es, bueno, ¿cómo te ves de aquí a 1 mes, 3 meses, 2 meses?
¿Qué sueñan los jóvenes venezolanos? ¿Qué posibilidades tienen y a qué se enfrentan? Es el tema de hoy. Conversamos con Isabela, David, Francisco y Víctor. Isabela y David dejaron los estudios para trabajar. Francisco y Víctor, en cambio, están terminando una carrera universitaria.
Yo me llamo Francisco Rodríguez, tengo 23 años y yo sueño con un país justo.
Mi nombre es Víctor Uzcategui, tengo 22 años y yo sueño con un país con libertad de expresión, donde nosotros los jóvenes podamos expresar nuestra palabra sin miedo a una consecuencia.
Esto es Venezuelin desde Venezuela, un podcast creado por Nicole Golster
y Adriana Núñez Rabascal.
Un país que aguanta lo que ha aguantado el mío y sigue teniendo gente que lucha.
Es Víctor Uzcategui, estudiante de comunicación social en la Universidad Monte Ávila de Caracas. Lo que escuchábamos era su discurso al recibir el reconocimiento al primer lugar en la categoría reportaje audiovisual de la Universidad Panamericana de México. Víctor y su compañero de clases, Francisco Rodríguez, produjeron el corto Niños de Nunca Jamás.
Yo trabajo todos los días para comprar mi ropa, para ayudar a mi mamá, para ayudar a mi hermano, para comprar comida, para yo mantenerme.
O sea, quería transmitir en las personas que nos escucharan emoción, que sintieran conexión con los venezolanos y que sepan que Venezuela puede seguir haciendo cosas increíbles a pesar de que estemos pasando por lo que estamos pasando.
En un país donde, de acuerdo con la encuesta de condiciones de vida, solo el 22% de los jóvenes entre 18 y 24 años estudia, Víctor y Francisco son privilegiados. Están por graduarse y tienen proyectos en marcha. Ambos se sienten bien en Venezuela y, aunque saben que las cosas podrían ir mejor, confían en un cambio político pronto.
Bueno, yo considero que como joven venezolano, la principal preocupación obviamente es el tema del futuro, del no saber cuál es el futuro que le depara a nuestro país. Yo como joven tengo 22 años y esta generación actual no ha conocido, bien, como tú bien dices, no ha conocido otro tipo de gobierno, no ha conocido otro tipo de presidencia. Estamos anclados a esto y es lo único que conocemos.
Y después del 3 de enero, yo siento que básicamente todo puede ser posible, sobre todo para la juventud, porque ya la juventud tiene más tiempo de ver el fruto de lo que sembró en este nuevo país. El país nuevo debería tener libertad, posibilidad económica de hacer emprendimientos libremente, justicia, que se respeten las leyes y que no se sienta que vas a tener injusticia solamente por no conocer a alguien o por no estar en un solo círculo de gente, sino que sea justicia para todos.
En Venezuela hay desigualdad, concluye la encuesta de condiciones de vida, porque la mayoría de los que pueden terminar la secundaria o ir a la universidad y finalizarla forman parte del estrato con más recursos. Isabela tiene 24 años, tuvo que congelar sus estudios de psicología y está trabajando. David tiene 20 años, es bartender, también paró sus estudios.
¿Con qué sueñas como joven?
Progresar progresar en este país, algo que es muy complicado con la situación económica que tenemos actualmente.
¿Cómo te ves de aquí a 5 años?
Lejos.
¿En qué sentido?
Fuera de mi país, por desgracia.
¿Y eso por qué?
Porque, como le comento, la situación económica que tenemos en el país no es nada favorable para nosotros los jóvenes. Y por desgracia, lo único que nos queda es emigrar, porque una situación que lleva más de 20 años en catástrofe no se soluciona en un año. Llegué a estudiar, pero lo tuve que abandonar por temas económicos, como le comento.
Pues lograr pagar a lo que a mi edad sería algo básico, como es comida para la casa, lograr la independencia en el sentido de que pues yo en este momento vivo con mis padres y yo quisiera pues independizarme totalmente en el sentido de buscar un alquiler y tener yo mis cosas, pues, o sea, y que los trabajos hoy en día no tienen un sueldo tan competitivo como otros, entonces...
¿A qué te dedicas?
Ahora trabajo en una empresa y, bueno, medio tiempo.
¿Y estudias?
Por los momentos no, tuve que congelar mis estudios también por tema de trabajo, de que no, o sea, no me rendía el tiempo de estudios con trabajo.
¿Cómo te ves de aquí a 5 años?
Bueno, la verdad sí, ahora espero, aspiro a retomar mis estudios.
Verónica Chopite, coordinadora del Observatorio de Juventudes de Venezuela, explica cómo por esa necesidad de resolverse la vida, los jóvenes dejan de lado otras prioridades.
Las juventudes no ven en la educación, particularmente la universitaria, un mecanismo de ascenso social. Y sí lo ven en el desarrollo de capacidades rápidas. Y por eso ese desarrollo de capacidades rápidas están en los oficios. Entonces, bueno, aprender, por ejemplo, a programar, aprender a cocinar, a hacer cosas con las manos, hacer cosas de estudios muy cortos para salir al campo laboral lo más rápido que pueda para resolverse la vida y para hacer plata. Eso obviamente nuestro sistema universitario no está parado en esas prácticas de entrenamiento ni de desarrollo. Yo creo que los jóvenes universitarios en gran medida dejaron de ser un reflejo del país porque se volvieron una sociedad muy privilegiada. Porque estudiar en esta coyuntura es un privilegio. Entonces creo que también es como las universidades se han vuelto centros muy privilegiados, pero eso no necesariamente implica que se han vuelto más elitistas, sino que simplemente, bueno, quienes tienen las capacidades y las posibilidades de pagarse, porque aunque la universidad sea pública, igual te la pagas indirectamente, una educación universitaria son los raros del salón.
En este contexto, el espacio para el ocio queda aplastado por la coyuntura diaria y así lo ha medido Verónica en conversatorios que lleva adelante con jóvenes.
Bueno, la capacidad de mantenerse en Venezuela es la capacidad de resolver. En la medida en que los jóvenes desarrollan capacidad de resolver y no de vivir, valga la redundancia, la limitación del término, los jóvenes tienen más capacidad para sobrevivir. Con resolver me refiero a trabajos chiquiticos que están alejados, por ejemplo, de la educación universitaria, que no propician demasiado formas de ascenso social, sino formas de resolverse la comida, el día a día, sin mayor proyección de futuro, ¿no? En los últimos estudios que hemos hecho es que hay como lo que llamamos una crisis de sentido, ¿no? O sea, es decir, los jóvenes tienen dificultades, los jóvenes venezolanos tienen dificultades para proyectarse a futuro, porque, bueno, no hay una proyección en general al futuro en Venezuela, ¿no? Si tú le preguntas a un joven cómo te ves de aquí a 3 años o de aquí a 5 años, creo que es una pregunta súper complicada para ellos. Y quizás una incluso aún también difícil es, bueno, ¿cómo te ves de aquí a 1 mes, 3 meses, 2 meses? Eso probablemente se ha acentuado con la convulsión política del país, con lo que todos nos sorprendió el 3 de enero. Entonces creo que es eso, creo que la aspiración es superar las capacidades para resolver y ya generar capacidades para desarrollarse plenamente. No hay opción de ascender socialmente. Y con respecto a otros países, es que en otros países tenemos la capacidad de escoger, o otros países tienen la capacidad de escoger. Y eso en Venezuela es un privilegio. Yo creo que si hay una característica en las juventudes que hemos visto desde que empezamos a estudiar esto, es que los jóvenes no tienen capacidad de escoger. La capacidad de resolver, incluso no es que, bueno, yo voy a resolver siendo mototaxista o puedo resolver siendo, no sé, community manager. No, es que es en lo que me sale. Veíamos, posterior al 3 de enero, veíamos como muchas expectativas hacia el cambio. Mucha esperanza de lo que iba a pasar. Pero creemos, y creo que para todos es muy notable, que esa luna de miel ya terminó. Entonces creo que el tema económico efectivamente está solapando la situación política, pero también hay un match en entender que la situación económica no va a cambiar si la situación política no cambia en sí misma, ¿no? O sea, ya comprendimos que hay un link o un enlace entre la política económica y la política partidista venezolana. Entonces creo que había mucha esperanza, mucha capacidad de pensar en el retorno, por ejemplo, de familiares, mucha capacidad de proyectarse quizás hacia una vida más desarrollada, más tranquila. Pero bueno, ya llevamos casi 4 o 5 meses en esto y en la vida cotidiana poco ha cambiado. Y eso creo que las juventudes lo ven diariamente en su nivel de vida, en la inflación, en la artificialidad del dólar, en el resuelve que cada vez se hace más complicado. Entonces creo que es una luna de miel que está pasando y volvemos al ciclo de no hay como pivotes para dónde agarrarse para resolverse la esperanza. Venezuela posterior al 28 de julio, cuando en una noche se llevaron en una noche o dos noches se llevaron detenido a casi 2.000 personas, nos cerramos aún más y nos volvimos una sociedad de miedo. Después del 3 de enero hay un volcamiento hacia la esperanza, que al final es lo contrario del miedo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no, nos sorprendió como ese ámbito y quizás vemos un poquito una conversación un poco más abierta sobre la situación política y social del país, pero los problemas siguen ahí. Ahora nos sorprende, no sé si nos sorprende, pero creo que nos alerta el nivel de frustración que hay. Y eso es muy grave porque es una generación que está sumamente limitada. Es una generación que es joven, que tiene 20, 25 años y no tiene capacidad para proyectarse al futuro porque simplemente no lo ve.
Las aspiraciones, dice, tienen que ver con lo más elemental.
Lo que más oímos es llevar una vida tranquila. La posibilidad de, en principio, incluso tener a la familia unida, ¿no? O sea, en el 2022 hicimos unos círculos de lectura para entender cómo los jóvenes venezolanos vivían la dictadura venezolana y cómo había sido desarrollarse en ella, y eran cosas muy elementales. O sea, no era como, bueno, comprarse un carro, comprarse un apartamento, que obviamente esas aspiraciones están, pero también está la aspiración de, bueno, salir a la calle y estar tranquilo, que la plata te alcance, poder desarrollar tu propio negocio. Creo que hay una capacidad como de mucha autonomía y de mucha independencia que los jóvenes venezolanos no consiguen los medios para hacerlo. Los jóvenes más políticos ni se diga, ¿no? O sea, los que están agrupados en organizaciones de la sociedad civil, en partidos políticos, bueno, que eso no representa una amenaza para su vida. Las aspiraciones están bajitas y no con eso quiero despreciarlas, pero quiero decir que están en un punto de que están aspirando el derecho a la vida, el derecho a tener servicios básicos. Esas son las aspiraciones que están teniendo. Claro, porque la barra está tan baja que a eso es a lo que se aspira, ¿no?
Pero Francisco hoy se permite soñar.
Porque siendo que es un país donde al no ver nada, al estar todo destruido, está todo por hacer. Entonces las oportunidades que se encuentran para los jóvenes, y la verdad es que cualquier persona que está acá, yo creo que es el momento de surfear la ola y de lograr y crear este país que queremos encontrar.
Esto es Venezueling desde Venezuela, un podcast producido y narrado por Nicole Colster y Adriana Núñez Rabascal. Nos escuchamos pronto, o al menos eso esperamos.